Amigos y amigas de Ecología Humana, el día de hoy estamos complacidos con la presencia de un gran amigo de hace muchos años, nuestro gran amigo comunicador de la ciencia, Carlos Jiménez. Pues ustedes no lo saben, pero Carlos tiene una gran experiencia en la comunicación de la ciencia. El día de hoy queremos platicar con él para que nos explique su experiencia. Yo quisiera, Carlos, que tú les platicaras a nuestros escuchas y la gente que ve este video de Ecología Humana. ¿Qué has hecho tú en tu trayectoria comunicando la ciencia?
Bueno, me presento. Mi nombre es Carlos Antonio Jiménez Vázquez. Soy periodista ambiental, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en la generación del 91. Vengo al estado de Chiapas por mera caso fortuito, cuestiones familiares, y quién iba a decir que la vida me iba a permitir desarrollarme de manera profesional en este estado. Es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana, solamente lo precede Oaxaca por cuestión de números, pero Chiapas prácticamente tiene la gran mayoría de los ecosistemas. Tiene una gran cantidad de especies animales y vegetales, y lamentablemente, así como de ese tamaño son sus recursos, también de ese tamaño son sus problemas. El reto, los problemas a vencer es la terrible inconsciencia del depredador más grande de la naturaleza, que es el ser humano. El divulgar, propiamente el término divulgar, se trata de dar a conocer por los que hacen y generan ese conocimiento hacia las masas, en un afán de crear opinión, en un afán de crear criterios, de formar criterios a través de esa información, y por ende generar un conocimiento que, aunque especializado, llama a la duda. Y parafraseando, o recordando, mejor dicho, a lo que le atribuyen a Aristóteles, la duda es el principio de la sabiduría. Tal pareciera que pudiera ser muy pretencioso, pero lo cierto es que uno de los grandes y graves problemas que tiene nuestro México es precisamente ese: la educación. Una sociedad educada, una sociedad informada, es una sociedad educada. Lamentablemente, vuelvo al punto inicial, donde en estos tiempos de vertiginosa información, donde un cúmulo increíble nos está bombardeando a diario, somos proclives al entretenimiento, a perder horas y horas atrás de un pequeño artefacto que conocemos como móvil o celular, buscando pasar el tiempo, desinformándonos de los hechos cotidianos porque no profundizamos. Muchas veces la gran mayoría de las personas lee los encabezados solamente, sin leer el cuerpo de la nota o profundizar en la misma, o nos informamos, y me incluyo, en memes. El meme, porque nos da risa, es digerible, es desechable, y tal pareciera que, como nos catalogaría Noam Chomsky, ¿no?, el famoso sociólogo y teórico de la comunicación, en aquel ejercicio que hizo de la edad mental que tiene cada pueblo de la Tierra, decía que México tiene una edad de un niño de 8 años, porque todo para nosotros es risa, todo nosotros es broma, nada lo tomamos en serio, y si podemos hacer una diablura lo hacemos y escondemos la mano. Tristemente, es una realidad que no queremos ver. Entonces, volviendo al punto, me interesé desde las épocas estudiantiles en el periodismo ambiental.
¿Por qué lo ambiental, Carlos? ¿Por qué no otra perspectiva?
En aquellas épocas, te estoy hablando de la década de los 70s, 80s, los problemas de contaminación empezaban a manifestarse de manera masiva. Lo cierto es que términos como inversión térmica empezaron a formar parte de nuestra vida diaria. IMECAS, los índices metropolitanos de calidad del ambiente. El tema es de que la Ciudad de México es una selva de asfalto, y las áreas verdes en aquel entonces brillaban por su ausencia. Lo más verde que teníamos era Chapultepec, y estaba gris por la lluvia ácida, otro término que escapaba a nuestra comprensión. Para mí era mágico, y desde muy peque me llamó la atención todo el funcionamiento de las cosas. Mira cómo camina el insectito, mira la araña, mira la planta cómo nace, etcétera. Era mágico. Cuando me trato de adentrar en esto, me doy cuenta que no existía literatura, no existía, no existían fuentes al alcance de manera muy sencilla que me dijeran cómo enfocar la actividad periodística, donde en la universidad te dan el ABCD, pero el periodismo, considero, tiene una función social muy importante. Se debe actuar con mucha responsabilidad, porque en el periodista recae la responsabilidad de informar. No es que informes, realmente, y desde mi muy particular punto de vista, eso no importa. Importa el cómo lo vas a informar, cómo le llega el mensaje a tu público receptor, de qué manera, sin matices, sin ruido, el contexto fundamenta, las fuentes son fiables, etcétera. O como lamentablemente muchos de los profesionales se van por la libre, copian y pegan ahora sin investigar, sin profundizar, y en eso se tiene que, desde mi punto de vista, tener un código de ética para saber cómo, el qué y el cómo informar. Entonces, somos seres sensoriales, visuales, y la información que entra por nuestra vista, por nuestros ojos, debe de movernos y entender que debemos ser actores proactivos de una problemática que estamos, considero, todavía aún a tiempo, aún estamos a tiempo de poderle poner freno, de frenar esta loca carrera, porque si no, parafraseando al maestro Miguel Álvarez del Toro en su libro Así era Chiapas, dice, aún estamos a tiempo, considero, de recomponer el camino, o sin duda nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. Y esto lo escribió
hace 40 años. Para ver, Carlos, llegas a Chiapas, y cómo es que después de llegar a Chiapas ya como periodista, abres un espacio, consigues un espacio, lo promueves, que llamas Biosfera 10. ¿Arrancó llamándose Biosfera 10 o cómo fue evolucionando este espacio? Es un espacio que yo creo que es un gran logro, porque lo mantuviste por muchos años. Y es muy complicado mantener muchos años un programa de ecología, de ciencia, en televisión abierta. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, biólogo, gracias. Mira, pues, Chilango, al fin. Yo lo que quería era... Me enamoré de lo verde de Chiapas, te soy franco. En mi vida me hubiera imaginado que había ese tamaño de espacios verdes, selva. Te cambiaba el clima, ibas a los altos en San Cristóbal y hacía un frío terrible porque estaba el bosque de coníferas, bajabas, estaba la selva mediana, luego bajabas, estaba la selva baja, subías nuevamente y sistemas lagunarios, no, una cosa increíble. Y bueno, entro en la televisión pública, llegué a pedir trabajo porque pues dejo por cuestiones familiares, dejo un trabajo estable en el Heraldo de México, en aquel entonces, te estoy hablando de la década de los noventas, sí, donde pido permiso para un mes, el mes se convierte en dos meses, en tres meses, mi jefe Humberto Hernández me dice, Carlos, ya no puedo estar alargando esto, ¿sabes qué, Humberto? Me voy a quedar acá. Para mi suerte me aceptan en la televisión pública, el canal 10 del gobierno del estado, y no entro directamente a ejercer la cuestión del periodismo ambiental, sino por mi perfil, como me desempeñaba yo como reportero de la fuente policiaca en el periódico La Prensa y posteriormente como jefe del Departamento de Cultura y Sociales en el Heraldo de México, pues me dicen, vente para acá y te vas a reportear. Y aparentemente no tiene que ver nada y tiene que ver todo con el medio ambiente, pero con un medio ambiente donde nos muestra el peor rostro del ser humano, ¿no? El poco respeto que hay entre cierto sector hacia sus mismos congéneres. Bueno, esta aventura me llevó varios años y con los cambios de administración gubernamental en el estado de Chiapas, se abre la posibilidad de un renuevo en la barra programática, por ahí vienen propuestas de gente no muy agradable, y por la línea que traía el gobierno de aquel entonces, incluyen por primera vez en la televisión pública el tema y el término medio ambiente. nadie quería hacerse cargo porque el medio ambiente, tú bien lo sabes, no vende, no paga. El medio ambiente es un poquito más ser idealista, luchar contra molinos, querer salvar al mundo, querer formar conciencias. Cuando veo esta posibilidad, presento mi propuesta, oh, vamos a hacer reportajes, que no sé qué, etcétera. Se abre una gira para levantar imágenes con miras al Día Mundial del Medio Ambiente. No recuerdo si fue en 1995 más o menos. Estaba muy reciente el conflicto armado, el término del conflicto armado, las pláticas de paz y todo esto. Entonces, qué bueno, nunca me arrepentí de esto. Fueron casi 15 días de un andar constante con las cámaras de antes, que eran cámaras de formato 3/4, no sé si tú las recuerdas.
Sí, sí.
Con claro, una cámara Ikegami que pesaba como 10 kilos, con una casetera y aparte el audio aparte.
Y ya cargarlo era toda una odisea,
era,
¿no?
Era toda una aventura, era toda una aventura. Entonces el equipo pues, era conformado por el reportero, el camarógrafo y el auxiliar. Con miras al Día Mundial del Medio Ambiente, se pretendía hacer un programa especial que mostrara las bellezas del estado de Chiapas. Iniciamos nuestro recorrido de la Depresión Central Tuxtla Gutiérrez hacia la zona de los Altos de Chiapas, pasando por San Cristóbal, y cuál va siendo mi sorpresa de que empiezo a ver cómo el clima cambia, cómo el paisaje cambia, cómo pasamos de zonas boscosas muy tupidas a zonas donde pareciera que un gigante pasó con una maquinita de cortar el pelo y se veían los manchones, se veía la gente bajando los troncos, la leña para hacerla carbón, una cosa sumamente irresponsable donde pues el tema económico está latente, ¿no? ¿A qué otra cosa se dedican? La falta de programas sociales efectivos, etcétera, etcétera. Nos vamos adentrando, llegamos hacia Comitán, mismo caso, te venden por la carretera desde iguanas, todo tipo de animales, pavones, por allá nos vendían tucanes ya rumbo a la selva, etcétera.
Guacamayas en la selva.
Como si fuera, te vendo un kilo de limones, y así los vendían. Entonces, todo eso lo fuimos documentando, cosa que en aquel entonces mi director, lo voy a mencionar, don Oscar Castañeda, no quería. Pero él quería mostrar la parte bonita, pero para conocer lo bonito tienes que conocer también la problemática para darle su justo valor a las cosas y no solamente la vista para el turista.
¿Sí? Claro, claro.
Dar a conocer el problema, pero también las posibles alternativas de solución que pueda haber y no nada más de parte de la autoridad gubernamental, sino empezando por nosotros mismos para generar resultados en lo global. Entonces, claro. Llegamos a la zona de los lagos, en Lagos de Montebello, en el municipio de la Trinitaria. La Trinitaria. Y llegamos prácticamente a la frontera con Guatemala, en la zona de Tsiscao, que es un sistema lagunario precioso. Entonces, cansados, agotados, no habíamos comido, te estoy hablando de esto ya 2 días. Bueno, ya habíamos comido en 2 días, pero habíamos pasado la madrugada viajando. Llegamos a Tsiscao, insisto, la curiosidad me lleva a adentrarme en el bosque de pino encino y digo, wow, qué bonito huele, mira las ardillas y esto se va haciendo cada vez más copioso, más denso es la palabra, y de repente veo un claro y ese claro se ensancha y lo que vi me impresionó de tal manera que fue lo que me motivó a dedicarme de lleno al periodismo ambiental. ¿Qué es lo que vi? En ese claro había cientos, no sé si miles, cientos de troncos recién cortados, semi quemados, uno tras otro. Eso fue lo que vi. ¿Para qué lo hicieron? ¿Cómo le llaman? Para clarear el bosque, el cambio de uso de suelo terrible que hay, esa práctica.
También le llaman de manera horrible, le llaman limpiar.
Limpiar. ¿No? Que se limpie en la conciencia y se limpie en el cerebro estas personas, porque es una masacre lo que hacen con las zonas boscosas. y había ya plántulas de maíz. Estaban limpiando, clareando para sembrar maíz. Entonces, eso me movió, me conmovió, me dije, no, esto tiene que saberlo la gente, esto tiene que decirse, esto tiene que documentarse. Y a partir de ahí, lo que siguió fue buscar precisamente la problemática, el porqué de esa problemática y qué se puede hacer nosotros, qué podemos hacer para recomponer, enderezar ese camino.
Perdón, ahí llegas con tu director y dices, tengo estas imágenes.
Sí.
Te dice, ¿cómo vas a mostrar eso? Si es lo feo, queremos mostrar lo bonito.
Exacto. ¿Qué hiciste? Exacto. Sí, y en aquel entonces a eso le decían, mete a la biblioteca y enlátalo. Hay que enlatarlo. Ya. No, y aquí lo voy a decir, no lo enlaté, lo guardé. Pasaron algunos años, quizá 2, 3. Y cuando se presenta la oportunidad, y vuelvo al tema de que proponen que alguien se dedicara al tema ambiental, yo no era bien visto, chilango, la gente es muy localista, lo tengo que decir también, en fin. Y partimos de la premisa que te enseñan en la universidad y la práctica te lo reafirma, la televisión es imagen, imagen, es eso. Claro, el sonido acompañado con la imagen, bien puesto, empezamos a incluir esas imágenes entrevistando a los que saben, a los biólogos, a la gente que estaba al frente del sector ambiental, con tal impacto que en aquel entonces las redes sociales no existía, el internet era prácticamente era un lujo tenerlo, pero los teléfonos se saturaban, las líneas telefónicas, cuando Biosfera 10 como parte de un serial de programas que se llamaba Todas las Voces, le presento a la entonces directora, se apellidaba Orduña, no recuerdo su nombre, ni, en fin, el proyecto, bueno, vamos a ver si funciona, con mucho desdén, se va a hacer cargo fulano de este programa, me presentan al que hoy es mi gran amigo y maestro, Adolfo Tovar, yo le digo el gurú ecológico, con él empecé Biosfera 10.
Ok.
Trabajamos el concepto de Biosfera 10, el logo que tú ves a mis espaldas conceptualizó como tratar de reflejar lo que es la biosfera, o la biosfera, mejor dicho. Entonces, con Adolfo Tovar, él era el conductor del programa, yo era el reportero, investigador, editor, hacíamos de todo en el programa, con mucho gusto, con muchas promesas hacia Adolfo, promesas que nunca se cumplen por parte de la dirección. Adolfo dice, discúlpame Carlos, yo tengo que comer, ya pasaron varios meses, no me paga, no me cumplen las promesas, me tengo que ir porque tengo un ofrecimiento de tal. Adolfo, una experiencia increíble, le replanteo el proyecto a la entonces directora. Bueno, el proyecto que se presenta es un programa de 30 minutos como parte de un programa en formato de reportaje documental, que en aquel entonces ese tipo de programas no existía en la televisión chiapaneca. Era ir al lugar de los hechos, si íbamos a hablar de un incendio, ir a donde estaba el incendio, si íbamos a hablar del río, que te gusta, el río Sabinal, ir al río Sabinal, etcétera, etcétera. Lo acepta de no muy buena gana, con muy buena aceptación del público, afortunadamente, y muchísimas gracias a ese público maravilloso que defendió Biosfera 10 hasta sus últimas emisiones. Y la primera emisión que hicimos fue, tú la has de conocer, el lugar conocido como Laguna Bélgica, que no es ni una laguna ni tampoco tiene que ver nada con Bélgica. Es una zona en el municipio de Ocosocuautla donde hay una pequeña charca, una pequeña mini anegación de agua de lluvia, donde afortunadamente se convirtió en el hábitat de la ranita de ojos rojos, que le llaman la Galichis calidrias o la ninfa del bosque. Ese fue el primer programa de Biosfera 10 en formato de reportaje documental, 30 minutos, y a partir de ahí sumamos durante casi 20 años, 1850 y algo de programas.
Todo, yo diría que todo un récord. Hablamos de 1997, ¿sí?
Más o menos.
Hasta 2017, 18.
Hasta 2018, precisamente.
Perfecto. Todo un récord, digo yo. ¿Cómo se logra eso, Carlos?
Con muchas ganas, trabajando en equipo. Biosfera 10 no es solo Carlos, no fue solamente Carlos Jiménez, era el equipo del camarógrafo, del editor, cuando esporádicamente podíamos tener otro editor, y muchas ganas, mucha voluntad, creer en lo que se está haciendo. Sí. Echarle creer en el proyecto.
Pues yo diría que también aparte de el trabajo propio y de creer en lo que haces y de quererlo además, ¿no? Tuvo la dificultad, Carlos, de que era televisión pública, la televisión pública chiapaneca, y cada cambio de sexenio o de gobierno había también cambios internamente dentro del la televisión pública. Esto, ¿cómo lo viviste en todo este proceso de 20 años, casi 21 años?
Fue difícil, era un camino, ahora sí que recordando aquella canción de los Beatles, largo y sinuoso, sinuoso camino. Muchos altibajos, pero todo eso te va fortaleciendo, va creándote, va formándote un criterio donde los imposibles no existen, donde de las adversidades pues sales adelante. Si no tienes cámara, buscas dónde hay cámara, hacer inversión propia, etcétera. El programa tenía que salir semanalmente. Tocamos todo tipo de temas y ahí me voy dando cuenta que la biología, como una ciencia, tiene que ver muchísimo, está íntimamente ligada con nosotros mismos, con los seres humanos, con lo que nos rodea. Entonces, el adentrarse en empezar a manejar un lenguaje con términos científicos me obligaba a documentarme qué estoy hablando, qué es una mitocondria, de qué es un bosque de selva baja caducifolia, qué son los grados Celsius. Entonces, todo ese conocimiento, afortunadamente, intentamos comunicarlo, transmitirlo hacia los demás, con una retroalimentación bastante favorable, y esas recompensas que involuntariamente uno recibe, ir en la calle y de repente, oiga, ¿es usted el que sale en la tele? Sí, sea sus órdenes. Oiga, el programa donde cuántas botellitas de ese plástico, se llama PET, ¿verdad? Yo ya no tiro botellitas, mire, cómo las inundaciones, dice uno, ¡ay! ¡Ay! Eso es lo que intentamos.
Algo logré.
Logramos, porque te reitero, era el trabajo de un equipo donde tú precisamente fuiste parte de ese quehacer de Biosfera 10.
Pero Biosfera 10, esos 20 años, me imagino que en algún momento costó trabajo convencer a los nuevos directores de que era un tema y era un programa que debía continuar. Sí, ¿no? Sí. ¿No fue así?
Sí, era cotidiano el tratar de convencer a la directora o director en turno, a la directora o director de más arriba, porque, insisto, es un tema incómodo, porque se visualizan, se dan a conocer cosas que a veces no quieren voltear a ver qué existe, la deforestación, las invasiones de tierra, el porqué de las inundaciones, dónde estuvo el recurso que debió de haberse aplicado. Fuimos testigos del paso del huracán Stan, con las consecuencias que todos conocemos, donde las cuestiones sociopolítica, económicas estuvieron a flor de piel, ese tipo de cosas, y el cambio climático, los efectos del cambio climático en la propia capital del estado, donde se empezaron a visualizar fenómenos como los valles térmicos, que la geografía de Tuxtla Gutiérrez pues es un valle cóncavo con muchas irregularidades en la zona norte, oriente, poniente, donde están las colonias populares y donde una caída, una hondonada podía ser suficiente para que los grados se alteraran hasta 2 o 3 grados centígrados, cuando a diferencia 2 kilómetros antes, que había una planicie, estaba en 27 grados, acá estaba en 31, así de ese tamaño. ¿Por qué? Claro. Porque de acuerdo a los expertos nos decían que al perderse la cobertura vegetal primaria y dar paso a la superficie de concreto y asfalto, se genera un fenómeno que le denominan de efecto albedo, donde la luz se refracta de una manera y se intensifica la luz solar, el calor, y se guarda en la superficie lisa del pavimento y el concreto, y al no haber árboles que son los reguladores naturales de la temperatura, aquello se está cociendo uno en sus jugos, y esto se recrudece en la época de estiaje, que estamos próximos ya, faltan unas 2 semanas más.
Estamos ya dentro del estiaje.
Sí, en Tuxtla Gutiérrez estamos con los remanentes de los últimos, el último frente frío quizá, y en un par de semanas esto va a estar como la antesala del infierno, doctor. Perdón, biólogo.
Sí, sí, lo viví. Oye, pero Alberto, entonces esto sostienes durante 20 años, yo digo que es un hito, Biosfera 10, un programa de ciencia y ecología en la televisión pública chiapaneca, pero además, no sé si en paralelo o posteriormente, también haces una experiencia muy importante en la radio.
Más allá del programa, la intención que perseguía era llegar a más y más y más personas que pudieran estar enteradas de la cuestión de que Chiapas tiene naturaleza, de que no nada más es me contaron, yo soy chiapaneco porque escucho marimba, no, porque tienes una riqueza increíble aquí en el estado, dar a conocer eso. Entonces nos vamos a la ya, se empieza a popularizar la internet, y recordarás que había los famosos foros de MSN de internet, que eran gratuitos. Claro. Entonces abrimos el primer foro, biosfera10.msn.com.mx, toda una dirección grandísima, y ya recibíamos correos electrónicos, y entonces descubrimos que podíamos hacer radio online, radio en internet. Okay. Nace la estación virtual de radio X Radio con el programa Biosfera Radio Explora Tu Mundo. En aquel entonces, te estoy hablando más o menos del año 2002, más o menos, quizá un poquito más. Y posteriormente eso, bueno, pues ya teníamos el programa de televisión, ya estábamos en internet, ya estábamos en la radio, aunque fuera virtual, con público numerosísimo de 10 radioescuchas. Lo más que teníamos éramos 150 radioescuchas, que era muchísimo, hasta que ya llegamos a tener muchísimo más. Eso ya fue posterior. Y se me abren las puertas buscando, tocando puertas para escribir la columna Nuestra Biosfera en diferentes diarios de circulación local y posteriormente en diarios de circulación nacional. Y nace el proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 con un sitio web que aún sigue vigente. Lo atiendo cada que puedo. Es,
así es.
www.biosfera10.org. Es el periodismo ambiental a través de la internet y ahora las redes sociales, que ya son indispensables. Me encuentran así, @biosfera10 en Twitter, @biosfera10 en Facebook, @biosfera10 en Instagram. Sí, en nuestro canal también. Ahí, aunque me han ido tumbando muchos programas, aún encuentran un buen número de programas de radio y programas de cuando hacíamos Biosfera 10 en la televisión pública. Así lo buscan, Biosfera 10, y ahí aparece en YouTube.
Muy bien. Pero bueno, Biosfera Radio, y sí llegó a la radio formal. ¿Cómo llegó? Sí.
Con contactos, amigos. Todo ha sido con la pequeña ayuda de nuestros grandes amigos. Nos vamos a Radio Núcleo inicialmente. Estuvimos más o menos un año con Biosfera Radio Descubre Tu Mundo en radio comercial, pero oh, no conseguimos patrocinadores y va para abajo. Y de ahí se abre la posibilidad de la radio en Radio Unicach, en el 102.5 FM, radio local, radio universitaria, en Tuxtla Gutiérrez, donde estuvimos, te mentiría si fueron 4 o 5 años, no recuerdo bien, y donde, bueno, estuviste de invitado en varias ocasiones y conocimos al doctor Ernesto Velázquez, que se hizo nuestro colaborador y co-conductor. Él era el poseedor del conocimiento y pues uno era el que hacía chacota con el doctor Ernesto Velázquez, a quien mando un fuerte abrazo y un saludo. Y estuvimos ahí, ¿no? Creyó en nuestro proyecto el entonces rector Roberto Domínguez Castellanos. Cambia la administración, volvemos a lo mismo, los mismos problemas, tenemos que pausar Biosfera Radio, por ahí está en mi página precisamente el último programa del 2019 de Biosfera Radio, y continuamos haciendo periodismo ambiental, la columna Nuestra Biosfera, donde abordamos temas no nada más ambientales, sino ya de divulgación de corte científico en otras ramas. Hablamos de los efectos del cambio climático, hablamos acerca de la problemática medioambiental que reviste los incendios forestales, que son un cáncer en el sureste de la República Mexicana y que, pues, sinceramente, con miedo esperamos esa terrible temporada de incendios en el estado de Chiapas.
Así es. Y bueno, Carlos Jiménez tiene una experiencia vasta de casi 26, 27 años en los medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa y básicamente en el tema ambiental. Lo que él nos ha dicho todavía, por modestia seguramente, que es muy modesto, es que tuvo un premio nacional de periodismo ambiental. ¿Cómo fue esto y cuándo, Carlos?
Por el trabajo que realizamos, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Secretaría del Medio Ambiente, la SEMARNAT, de aquel entonces, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Nacional de Ecología nos premian en la FIL de Guadalajara del 2006, en el mes de noviembre precisamente, con el Premio Nacional de Periodismo Ambiental en su última edición. No se volvió a otorgar un premio así. Agustín del Castillo, del diario Milenio Diario de Jalisco, y a tu servidor nos dan el Premio Nacional de Periodismo Ambiental en el 2006. Posteriormente recibimos por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, el Reconocimiento Nacional a la Conservación de la Naturaleza en el año 2009, y por 3 ocasiones recibimos el Premio Estatal de Medio Ambiente que otorga el gobierno del estado de Chiapas, y recientemente, el año pasado, precisamente en el mes de noviembre, recibimos el reconocimiento estatal al periodismo de divulgación científica, por los artículos, por las columnas y los reportajes que hicimos con referencia al COVID y al medio ambiente, al daño del medio ambiente que estamos generando con nuestras acciones.
Pues muy bien, entonces, como ustedes ven, aparte de experiencia, conocimiento y amor por lo que hace, Carlos ha sido también reconocido por esta misma labor. Yo quisiera preguntarte, Carlos, también, que nos platicaras qué tan complicado, qué tan fácil ha sido mantener, sostener para el público esta comunicación de la ciencia y la ecología. ¿Lo ves que es un tema que la gente recibe fácilmente? ¿Es complicado? ¿Uno lo hace complicado desde la ciencia? ¿Se puede hacer más fácil, más ameno? ¿Cómo es desde tu experiencia?
Me voy a partir de esta reflexión que nos deja el dramaturgo francés André Gide, que dice más o menos así: los seres humanos le damos importancia a las cosas únicamente cuando nos damos cuenta de que existen. Es poca la gente que se da cuenta de lo que tiene alrededor, la importancia que reviste cada elemento que compone esa gran maquinaria que es la naturaleza. Cumple una función importantísima en ese equilibrio, en esos ecosistemas, en esa biosfera, en este planeta del cual nosotros somos un componente. Y no queremos entender que estamos de paso, que nuestra existencia es efímera. Decirle esto a la gente no es cómodo. Hay un rechazo natural porque todo lo que sea, ay, voy a estudiar, no gusta, es pesado. Hay un rechazo, yo no sé si natural, pero es un rechazo inmediato. Pero hay un sector que está interesado en observar, en escuchar, no nada más en ver y lo que sigue, sino observar, asimilar, entender y aceptar. Todo un proceso. Entonces ha sido un tanto complicado, pero no cejamos en nuestros intentos de continuar llevando ese mensaje. Para quien quiera escucharlo, para quienes deseen profundizar en el tema, reitero, la duda, decía Aristóteles, es el principio de la sabiduría, e intentamos generar duda. La divulgación intenta eso, transmitir esa información para generar conocimiento, para generar un carácter crítico, reflexivo, y que nos permita ir más allá, entender el porqué de las cosas. Y de esa manera, considero, podemos hacer frente a muchos de los problemas que actualmente en materia ambiental tenemos. Me voy a referir un tanto a la cuestión de esta pandemia, que ya en algunos países prácticamente ya salieron. Francia ya regresó prácticamente a la normalidad, ya permite el acceso a los sitios públicos, a los bares, a los conciertos, etcétera. Y lamentablemente en América Latina, pues aún nos falta un buen trecho. ¿Por qué? Por la falta de información, pero no porque no exista, sino porque no queremos asimilarla, no queremos escucharla. Nos basamos en creencias donde satanizamos a las vacunas, que son adelantos como nunca se habían dado en la historia de la medicina, vacunas en un año, cuando la vacuna más rápida que se logró desarrollar fue la de las paperas y duró 4. Para la vacuna de la viruela creo que duró no sé cuántos años, muchísimo, no sé si 15 o 20, pero hay gente aún que en aras argumentando, mi libertad, discúlpenme, es una tontería, la salud pública va encima de tu libertad, o sea, se tienen que tomar medidas que sean radicales por el bien común. Pero bueno, así son las cosas, el camino continúa, biólogo, gracias a amigos, a amistades, al apoyo de gente como tú, al apoyo de gente como, y quiero aprovechar, no voy a mencionar a todos, pero por lo menos a dos por o favor, tres, al maestro Juan Luis Cifuentes, al maestro Froilán Esquín Cacano, a ti mismo, biólogo Amado Ríos, al doctor Ernesto Velázquez, muchísimas, al doctor Felipe Reyes, muchísimas gracias, porque sin ellos no hubiera sido posible llevar este camino y continuar el camino de Biosfera 10, el camino de la conservación, tu contacto con la naturaleza, como era nuestro eslogan, y continuamos en esto el tiempo que la vida nos permita estar aquí, aprovechando estos espacios, tratando de hacer divulgación de la ciencia, divulgación del periodismo ambiental, de los temas ambientales, que hace falta mucho, muchísimo. No todo es YouTube, no todo es redes sociales, no todo es el glamour de los likes, el glamour de las vistas. Hay que ocuparnos de cosas que trascienden, que nos van a hacer partícipes de la trascendencia, de cosas trascendentales en la vida. Esa es mi humilde opinión.
Ahora, el tema es que en estos tiempos ya nos llegó el tiempo del internet y el tiempo de las redes sociales. Y hoy es, creo, mucho más complicado que antes poder llegarle al gran público, Carlos. Es decir, antes había un canal de televisión, y luego hubo varios, 5, 10, 20, ¿no? En donde la paleta de programas y alternativas era limitada, ¿no? Hoy el internet te abre una posibilidad infinita de comunicación y de alternativas de comunicación. Y las redes sociales más, tú dijiste al principio, los memes, los videos de consumo inmediato, uno, y de consumo fácil, ¿sí? En este contexto actual, que es nuestra realidad actual, ¿Qué es lo que tú ves que se puede hacer para comunicar la ciencia, Carlos?
La Internet es una herramienta y uno determina lo que sigue en el siguiente segundo de su existencia. Si esta herramienta, voy a hacer una analogía, este martillo, yo lo ocupo fácilmente para romper y destruir, pues voy a lograr destruir y romper, voy a lograr una afectación. Pero si este martillo lo uso para construir y clavar un clavo, clavar dos tablas, crear una casa, un mueble, estoy aportando algo. Yo creo que es el auge de una herramienta que tomó a estas generaciones por sorpresa. Antes se hablaba de la caja idiota, que era la televisión, se hace referencia a la televisión. Hoy la televisión debe de reinventarse, definitivamente. Dicen, hacemos televisión por internet. No es televisión por internet. Es un medio audiovisual solamente. Hago videos audiovisuales o hago trabajos audiovisuales en internet. Entonces, así como sucedió con el nacimiento de la radio, donde las familias se reunían en las noches para escuchar la radio y aquellas famosas estampas donde estaba la mamá, los hijos, escuchando la pelea de box o escuchando el béisbol o la radionovela que había, así sucedió también con la televisión. Hoy vemos hordas de zombies, de gente sin cerebro, de todo tipo. Dice el dicho que de médico, poeta y locos todos tenemos un poco, cuando bien lo más valioso que tenemos los seres humanos es el tiempo. El tiempo no regresa. Yo pienso que esto va a tener una curva que va a llegar a su clímax y va a llegar una curva descendente y posteriormente se va a estabilizar. ¿De qué hablo? Del uso de la internet y las redes sociales. La internet es una fuente inagotable de conocimientos. ¿Qué puedes encontrar? De todo. Todo lo que tú te imagines ahí lo vas a encontrar y hasta lo que no.
Así es.
Yo pienso que esto va a tener que llegar a un pináculo, a un clímax, y posteriormente va a haber una curva descendente.
Ahora, Carlos, pero también es cierto, te pongo un tema en la mesa, antes del internet y antes de toda esta explosión de la información que tenemos a la mano, quien decidía qué veíamos o qué leíamos era el editor del periódico o el de la televisión o el de la radio. Es decir, quedaban en un grupo de personas decidir qué de millones de cosas que había en el mundo podíamos ver o escuchar o leer. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Quedaba en un grupo muy pequeño. Y ahora, al abrirse el internet, ese editor de qué es lo que leo y escucho es uno mismo.
Correcto.
Se democratiza ese papel de editor, de filtrar qué es lo que quiero yo escuchar y ver y leer. Pero también es cierto que este papel es lo que es, y la gente ve lo que quiere ver en función de su cultura, de su educación, de su experiencia y de sus gustos, ¿sí? Entonces se abre un abanico enorme de posibilidades en donde yo creo que hay una competencia feroz en los medios, en internet, en redes sociales y demás, en YouTube, etcétera, para poder llegar a ese público, ¿no? Y competir con los... Se dice, por ejemplo, que en YouTube hay diariamente millones de horas, cada día, ¿no? Y de que hay, no sé si alrededor de 10 mil millones ya de videos subidos a YouTube. Es decir, lo que la gente puede seleccionar es un mundo casi infinito, ¿no? ¿Por qué de eso, que hay de infinito, yo, ciudadano mexicano, preferiría ver ciencia, preferiría ver ecología, preferiría ver un programa que hablaba sobre eso, Carlos?
Marshall McLuhan, el teórico por excelencia de la comunicación, que es referente en las clases universitarias, decía que el medio es el mensaje. Y bien lo dices, hace un par de décadas, la reina de los medios era la televisión y quien mandaba era el dueño de la televisión. En México, llámese Televisa y llámese TV Azteca. Ahora, nosotros, entre comillas, somos los responsables del contenido que autogeneramos y que difundimos a través de esta maravillosa herramienta que es la Internet. Se han cometido excesos terribles, haciendo mal uso de las redes sociales. Y a eso me refería. Va a llegar un momento en que va a alcanzar el clímax. Y por curva, por proceso natural, va a empezar a decaer, va a haber una curva descendente. Yo no sé hasta dónde va a llegar y posteriormente se va a estabilizar. Entonces, el poder seguir haciendo divulgación a través de los medios audiovisuales en Internet, a través de la radio convencional, a través de la prensa escrita y la prensa digital, ahí va a estar para quien quiera tomarlo, para quien tenga y se permita, más bien, se permita la libertad de acceder a esta información, que ella esté un tanto cansada de contenidos ligeros y que se pregunte: oye, ¿viste el video de TikTok donde unas personas con paraguas son jaladas por el viento? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero de esos 5 que lo están viendo, una va a decir: ¿por qué está sucediendo esto? Y entonces se va a enterar que es una consecuencia de un fenómeno natural, de un fenómeno hidrometeorológico, la tormenta Eunice, con vientos sostenidos, rachas de 80, 90, 110 kilómetros por hora, ya huracanadas, y va a empezar a adentrarse en el fascinante mundo del periodismo ambiental, del medio ambiente y de la ciencia misma, para entender el porqué de las cosas, el porqué del funcionamiento de las cosas. Todo tiene una explicación en este plano, en este mundo, y la ciencia es el vehículo, el conjunto de conocimientos que hay para entender el funcionamiento de las cosas en este maravilloso planeta que vivimos, que es la Tierra.
Pues quisiera cerrar con dos preguntas, Carlos. La primera de ellas es, ¿tiene futuro en general la comunicación de la ciencia en Chiapas? ¿Y tiene futuro en Chiapas Biosfera 10?
No lo sé. Yo espero que sí. Yo espero que sí, porque seguiremos tocando puertas, seguiremos arando a la tierra para que el periodismo ambiental llegue a quienes quieran escucharlo. Son pocos, muy pocos colegas, muy pocos compañeros en Chiapas que se dedican al tema medioambiental. Ojalá haya más. Muy loable la labor que realizan. Muy loable, hay nuevas generaciones. Paula Merino es una de ellas, tú la conoces, compañera, sí, claro, de campaña. Claro. Ahí está, picando piedra en el tema ambiental y me sorprende las notas que hace, las aplaudo y digo: wow, Paulita, muy bien. Jorgito Gutiérrez, que es el oficial de comunicación de la CONAM, no quita el dedo del renglón, jala a los colegas, hace grupos en WhatsApp, trata de motivarlos con las limitantes propias del cargo. Somos pocos los que aún nos dedicamos a esto. Yo espero, confío en que el tema ambiental sea de mucho interés por parte de los colegas, periodista profesional, pero también del público que pida estos temas y no nada más. Ok, no está mal ver los memes, no está mal reírnos, riámonos, venimos a reírnos también, pero seamos responsables, divertámonos, pero aprendamos también. Aprendamos, comuniquemos, transmitamos este conocimiento, y si no lo sé, lo pregunto. La primera vez te dice la frase por ahí, pues te dirán tonto, pero la segunda difícilmente te van a poder rebatir. Entonces, yo confío en que continúe, y a nivel nacional, bueno, pues hay ejemplos muy, muy claros. Agustín del Castillo mismo, él continúa con reportajes muy incisivos. Hay uno que le valió apenas un reciente premio a nivel estatal, el del Bosque de la Primavera, ahí en Jalisco, en Guadalajara. Uf. No, hay gente que continúa y continuamos desde la trinchera en la que estemos, continuamos sin quitar el dedo del renglón, porque los tiempos llegados están, biólogo, tú mejor que nadie lo sabes. Esto necesita mucha atención. Rodolfo Dirzo, uno de las grandes mentes mexicanas, científicas mexicanas, él habla de, y Gerardo Ceballos hablan de una sexta defaunación de las especies, la sexta extinción masiva de las especies que ya inició. Estamos hablando, fíjate, biólogo, no dimensionamos la sexta extinción masiva de las especies. Y les tengo una noticia, nosotros somos parte de ella. Por ahí el doctor Ernesto Velázquez hace un ejemplo muy, pues muy, muy bonito, muy claro. Él habla de las famosas especies animales muro y especies ladrillo. Pues tú puedes ir quitando las especies ladrillo y aparentemente no pasa nada, dice, ¿no? En su clase. Pero va a llegar un momento en que las especies muro se van a ver debilitadas y la pared va a caer. Y cuando caiga, pues una de estas especies muro, no lo sé si realmente lo son las abejas, ¿no? Quita las abejas y toda la pared se va a caer. No lo sé, pero hay mucho, un campo muy vasto para conocer todavía. El planeta nos tiene de guardadas muchas sorpresas. Diarios se están datando, se están reportando nuevas especies animales y vegetales, de insectos en el reino de los hongos, el reino fungi, se están reportando nuevos descubrimientos. Entonces, el camino continúa, el viaje continúa, biólogo, con nosotros o sin nosotros.
Seguramente sí. Por último, yo he visto últimamente también un fenómeno muy interesante, y es que cada vez más científicos, cada vez más comunicadores, intentan comunicar la ciencia a través de todos los medios posibles. Mira, por ejemplo, una cosa que me causó mucha gracia es que, no, más bien curiosidad, es que últimamente he visto la creación o la llegada de cerca de 20 o 30 canales de TikTok, de científicos, o sea, que comunican muy bien la ciencia de manera muy agradable, en ese formato que es formato de un minuto de información. Eso es un formato muy, 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 muy veloz, muy rápido, en donde gente con mucha capacidad está aprovechando estos espacios. Otro también que vi, que me causó mucha gracia, recientemente, una compañera, una bióloga, que está haciendo stand-up con ciencia y biología.
¡Wow! Imagínate eso. Hay que verlo.
Imagínate eso. Voy a poner aquí abajo, no me acuerdo, voy a poner aquí abajo su nombre y su canal de YouTube.
Excelente, excelente.
Tiene un canal de YouTube donde explica cosas, también tiene espectáculos de stand-up en donde habla de la ciencia y jajaja y un poco de humor como stand-up, pero de la ciencia y la biología. Imagínate.
Es aplaudible. Nos tenemos que adaptar a las nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas tendencias, porque el mensaje es uno. Es cómo lo voy a hacer llegar a mi receptor, sin ruido, con un contexto claro y conciso, y de modo que yo lo atrape y pueda insertar el mensaje claro y preciso en su mente, captar la atención y que vuelva nuevamente. Entonces, si el científico, fíjate que hay una cosa, es más fácil para un científico, para un maestro, para un doctor, incursionar en el terreno, y lo digo así, en el terreno de la comunicación en cuanto a divulgación, que para un comunicador, un periodista, incursionar en el tema científico, porque ustedes ya están formados en el conocimiento, y si tienes esa, te permites esa libertad de desarrollar ese talento en comunicación, vas de bajadita, vas en caída libre, pero como una resbaladilla, divirtiéndote. Pero para un periodista que está formado en temas de información, que somos aprendices de todo y oficiales de nada, es un poquito más complicado. Entonces, aplaudo estos esfuerzos. Digo, a nivel mundial, tú sabes, Neil deGrasse, Carl Sagan por excelencia, y aquí a nivel nacional, bueno, pues está don René Drucker, que inició con estas dosis, ¿eran dosis de ciencia?
Dosis de ciencia.
Y varias más, la maestra Julia Caragues, que creo que por ahí ha tenido también algunas, por ahí la entrevistaste también, tú mismo. Entonces,
la otra Julieta Fierro, de astronomía.
Julieta Fierro, claro, la doctora Julieta, sí, claro. Vaya, hay un campo muy fértil que ojalá no termine, no fenezca, y se continúe tratando de hacer llegar el conocimiento a través de la divulgación para generar criterios críticos reflexivos.
Pues depende de nosotros, Carlos. Yo con gusto esperaría ver Biosfera 10 en YouTube, ojalá próximamente, te lanzo esa invitación. Pero bueno, Carlos, ha sido un gusto enorme, ha sido un placer infinito, ha sido un gran gusto volverte a encontrar, aunque sea por este medio, platicar contigo, conocer tu experiencia, conocer todo lo que has hecho en esta materia tan, tan agradable y tan motivadora que es la comunicación de la ciencia y la ecología, y saber que sigues motivado y que sigues interesado en este tema, y que espero que ojalá un próximo día nos veamos y me digas que ya tienes de nuevo un espacio abierto en los canales de televisión y de radio abiertas.
Próximamente, el gusto ha sido todo mío, un verdadero honor, y como diría don José Alfredo Jiménez, ¿no? Piedras somos y en el camino andamos.
En el camino andamos. Pues Carlos, muchas gracias por esta plática, esa entrevista, ojalá haya muchas más adelante. Ha sido un placer, ha sido un gusto, y Ecología Humana te agradece de manera muy infinita este momento.
Hay nada más una reflexión por última. Favor. Se los quiero compartir, le atribuyen esta reflexión a la tribu norteamericana extinta de los indios Creek, que dice más o menos así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último río se seque, el día que el último pez sea pescado, sea sustraído, ese día el ser humano se va a dar cuenta que el dinero no se puede comer.
Excelente, así es. Y concluyo con una también, que por cierto viene un meme, no todos los memes son malos. Okay. Me dice, si crees que la economía es más importante que la ecología y que el medio ambiente, trata de aguantar tu respiración mientras cuesta tu dinero.
Excelente, excelente. Ojalá lo tomen en cuenta muchos por ahí.
Carlos, un gusto, un placer. Hasta la próxima.
Abrazos, cuídate mucho.
Y bueno, amigos y amigas de Ecología Humana, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias.